Abran sus Biblias a Hebreos 2. Este jueves vamos a estar todos juntos con nuestros hijos. Ha sido maravilloso estar estudiando las escrituras en conjunto con las canciones. Tenemos que darle las gracias a los hermanos que nos están enseñando todos los domingos en las mañanas. El jueves vamos a estar cantando estas canciones de las que hemos estado hablando por las últimas semanas. Va a ser un tiempo maravilloso el jueves en la tarde, en la noche. Quiero presentarles una hermana que se bautizó, pero tuvo que irse pronto. Pero ahora, esta es hermana que se bautizó. En una nota personal, he tenido una semana increíble, maravillosa. Comenzó el martes en la noche. Oh, está ganando, que Miami ganó en contra de los de San Antonio, pero... Estábamos perdiendo eso, tuve que llorarle a Dios. Tuve que orarle a Dios y decirle, no quiero estar deprimido. No podemos perder este juego, Señor. Necesito que nos rescates. Al último momento era que con esa pelota salió, yo sabía que se iba a meter a la canasta o lo que sea. Pero después el miércoles en la noche yo y mi esposa bautizamos a nuestra hija. El miércoles bautizamos a nuestra hija. Soy un hombre orgulloso de 59. Si Jesús viniera a este momento, mi casa completamente nos iríamos al cielo. Y estoy contento que ha sido de años y años de oración. En gente en África y todo. Estoy tan orgulloso y humillado de todo lo que Dios ha hecho en mi vida y en la vida de mi familia. Y después viene el jueves. Nos reunimos por grupo, terminamos y me salí. No tenía yo duda en mi mente que íbamos a ganar ese juego. Y otra vez Dios nos rescató en ese. Me encanta el juego, los jugadores de Miami. Dios dice que se alegren con lo que se alegran. Entonces, su predicador hoy está contento. En Hebreos 2, 1. Hebreos 2, 1 al 4. La última semana estaba hablando de que Jesús era la representación exacta de Dios. Y después está hablando de cómo Jesús es superior a los ángeles. Y la Biblia dice... Y que ahora está sentado a la derecha de Dios hasta que Dios ponga a sus enemigos en el estrado de sus pies. Y comienza que pongamos mucha atención en todo lo que hemos escuchado para que no nos alejemos del mensaje. Y está hablando acerca de todo lo que ha hablado acerca de Jesús, que pongamos mucha atención para que no nos desviemos. En el capítulo 1 dice que obviamente Dios ha hablado antes por medio de muchos ángeles y todos profetas y todo eso. Entonces lo que quisiera decir ahora es que cuánto más importante es ahora el mensaje que nos ha dado por medio de Jesús. Por eso dice que pongamos mucha atención. ¿Se acuerdan cuando en Génesis fue a hablar con Lot y todo esto? No escucharon de lo que Dios iba a hacer y Dios hizo lo que les dijo que iba a hacer. Y Dios, la Biblia nos dice que va a haber un día de juzgado, de un día de juicio. Y dice de que todas las rodillas se van a rodillar y que toda lengua va a confesar que Jesús es Señor. Todos en este mundo, te guste o no te guste. La cosa increíble es de que si tú eres cristiano, tú vas a arrodillarte y vas a perder el tiempo de tu vida, a gastar el tiempo de tu vida con Jesús. Si no eres cristiano, de acuerdo a la escritura, es que te vas a arrodillar, sí, Dios te va a mandar al infierno. Sí, lo dije. Si no eres cristiano, te vas a arrodillar, sí, Dios te va a mandar al infierno. Es lo que la Biblia enseña. Eso es lo que yo creo, eso es lo que siempre he creído. Amén. Como resultado, tenemos que tener mucha atención. Pongan atención para no desviarse. No te desvíes. Te pregunto como cristiano, ¿te has desviado del camino? ¿Te has desviado de la verdad? ¿Dónde estás en esta mañana? ¿Dónde estás espiritualmente? Porque si tú y yo no llegamos al cielo, tu completa existencia en esta tierra ha sido desperdiciada y ha sido para nada. Que has arruinado todo. No importa lo exitoso que tú hayas sido en el mundo, lo que tengas o lo que hayas sido, pero si no llegas al cielo, realmente no valió la pena venir al mundo. ¿Para qué? La Biblia dice, Jesús dice que ¿de qué sirve que tengas todo si después si pierdes tu alma? Lo único que nadie puede quitar contigo es la relación contigo, con Dios. Lo que te pregunto es que si te has desviado esta mañana. Si ignoramos el mensaje de Jesús, lo estamos ignorando nuestro propio riesgo. Hay muchos avisos en el libro, en la Biblia. Este es el primero de ellos. A cualquiera le puede pasar de desviarse. Le puede pasar a los ancianos, a los discípulos, a los evangelistas, a quien sea. Quien sea se puede desviar de la verdad. Tenemos que tener mucho cuidado. He visto predicadores que han perdido su fe. Y tú te preguntas, ¿cómo es posible? Porque te comienzas a desviar. Y cuando comienzan a hablar, en lugar de conseguir ayuda, pretenden como que todo está muy bien y todo eso. Acuérdate que Dios no se fija de tu apariencia, sino se fija de lo que hay dentro de ti, es lo que la Biblia enseña. Mi pregunta es que si nos estamos alejando, está deletreando lo que, cómo se escribe en griego la palabra desviarse. Significa que algo se te está escapando, algo se te está yendo. Es algo como que se te sale de tu mente, se pierde de tu mente. Y esta es la única vez en el Nuevo Testamento que se usa esta palabra. Esto es algo muy serio. Sí, pero obviamente en la Biblia solamente se usa una vez esta palabra. Tenemos que obedecer o va a haber consecuencias. Obviamente Dios es la autoridad. La palabra es si nos estamos desviando. Si no te has dado cuenta, el desviarse no requiere esfuerzo, simplemente sucede, no tienes que hacer nada. Ahora, ese es el problema de no hacer nada cuando uno se está desviando. El desviamiento comienza despacio. Estaba hablando con un hermano ayer, me estaba diciendo cómo hace un tiempo estaba en un lago y llevaron un bote que flota, estaba bonito y todo eso, y se durmió. Y cuando se despertó, ya se había ido lejos de donde estaba. Y bueno, comenzó a remar para acercarse a donde estaba. Y llegó a donde estaba antes. Pero si te das cuenta, pero cuando te comienzas a alejar, a desviar de la verdad de Dios, comienza despacio. Crecí en una ciudad grande y nunca me voy a olvidar cuando nos casamos, fuimos en la costa donde es mi esposa y todos los signos y todo eso, donde llegando al hotel te dice donde que es un alto y bajo. Y lo que yo leía no hace sentido, pero ella sí sabía exactamente lo que pasaba. De repente estás ahí sentado junto a la playa y el agua está lejos y en otro momento el agua está donde están tus pies. Eso es lo que significa ese letrero. Me está diciendo cuando el agua va a venir y me va a decir cuando el agua está lejos. Pero muchas veces no ponemos atención a los signos y de momento el agua viene, ¿no? Estamos hablando cerca de una milla y eso. Estamos hablando de una milla en la playa, ¿no? De las olas. Eso es lo que sucede cuando tú no pones atención a los avisos. Si Dios te está diciendo algo, tienes que poner atención. Si no, nos va a pasar eso como lo que pasa en la marea, ¿no? Que no te das cuenta cuando viene y te lleva. La cosa es triste de todo esto es de que siempre te lleva lejos de Dios. Coge definirse para mantenerse pegado a Dios. Tenemos que buscarlo, nosotros nos desviamos de Dios sin esfuerzo. Tenemos que tener un corazón devoto a Dios. Vamos a ver en Jeremías 2. Para tener un corazón devoto a Dios. En el libro de Jeremías. Capítulo 2 de Jeremías. Está leyendo Jeremías 2. Está en el versículo 11. Versículo 11 dice, ¿hay alguna nación que haya cambiado de dioses a pesar de que no son dioses? Pues mi pueblo ha cambiado al que es su gloria, por lo que no sirve para nada. Espántense cielos ante esto, tiemblen y queden con horrorizados. Dios le está recordando a los israelitas de cómo estaban tan contentos y alegres cuando salieron de Egipto. Acuérdense que Egipto no era su destino. La tierra prometida era su destino donde ellos iban a... Cuando comenzaron a caminar su caminata con Dios, estaban muy devotos a Él. Pero lo único que ellos escogió es quejarse acerca de que no había comida, ¿no? Comenzaron a quejarse y todo eso. Y tú sabes la historia de lo que pasó cuando ellos comenzaron a quejarse. ¿Qué fue lo que los detuvo para no llegar a la tierra prometida? les cogió 40 años para que entraran a la tierra prometida. Está hablando a la gente que crecieron antes de llegar a la tierra prometida y entraron a la tierra prometida. Y le está diciendo, recuerdo la devoción que ustedes tenían cuando eran jóvenes, cómo me seguían, cómo creyeron en mí, cómo confiaron en mí. Ahora se han ido en dioses falsos. Y ahora y así podemos hacer lo mismo que nos estamos alejando. ¿Cuál es nuestra tierra prometida? Es el cielo, la eternidad. Se los he dicho antes, se los digo otra vez. Este no es el cielo. No hay nada aquí que vamos a llevar con nosotros, lo siento. Ni un centavo. Venimos con nada y vamos a irnos con nada. Amén. Todo se va a quemar de momento, así un golpe y nos vamos. Todo se va a quemar, la casa, los carros y todo se va a destruir. Eso es lo que la Biblia dice. ¿De acuerdo? Por eso que tenemos que tener mucho cuidado. Toda esta cosa en las que confiamos, en nuestra esperanza, todo se va a ir un día, todo se va a perder un día. ¿Están de acuerdo? ¿Estamos contentos ahora como cuando comenzamos nuestra caminata con Dios? Honestamente, ¿te acuerdas cómo era cuando tú apenas te habías bautizado, cuando eras un joven cristiano? Te levantabas, no podías esperar por arrodillarte y leer tu Biblia, orarte a Dios. Cuando salías y hablabas con la gente acerca de Jesús y todo eso, ¿y qué pasó con todo eso? ¿Por qué ya no hacemos eso? Porque nos hemos alejado de Dios. Nos hemos alejado de Dios, por eso es que no somos como cuando nos bautizamos. Y a lo mejor hasta no, quizás no llegues al cielo. Estoy muy concernido acerca de muchos de nosotros. De muchos de nosotros en esta iglesia. Porque nos hemos alejado, nos estamos alejando. ¿Listo? ¿Cómo que? ¿Qué te está hablando? Estoy en la iglesia, voy a mi contribución y todo eso. Venir a la iglesia, darte contribución y todo eso, eso no significa que estás bien. Darte contribución, venir a la iglesia, no te hace ser un cristiano. Estás cerca de Dios y junto con Dios es que te hace ser un cristiano. La pregunta que te hago es si te has alejado de tu cristianidad. En un par de semanas, un hermano nos va a estar hablando acerca de profundos fundamentos de cómo estar cerca de Dios. Yo creo que para muchos de nosotros, en muchas cosas, nuestras convicciones se han alejado. Vamos a hablar de nuestro matrimonio, de cómo ser padres, de muchas cosas. De la Biblia. Vamos a tener la clase el domingo, después el jueves vamos a continuar. Vamos a tener una pregunta y respuesta, ¿no? Porque esto es algo serio. Se trata de nuestra eternidad. No podemos coger riesgos con esto. ¿Cómo estás haciendo tú como padre? ¿Estás dirigiendo tu hogar con ejemplo? ¿Estás dirigiendo tu hogar como... ¿Cómo eres como esposo o esposa? ¿Cuándo fue la última vez que estudiaste las escrituras como de tu papel como esposo o como esposa y si las vas a obedecer? ¿Y qué has estado haciendo si es que las has estado estudiando? ¿O estás siguiendo las costumbres americanas? Si lo estás haciendo, esas cosas no te van a llevar al cielo. Simplemente de ser un esposo o esposa, ¿cuándo estudiaste eso? Quizás te va a coger semanas o te va a coger. Cuando tú vayas a cada escritura en la Biblia de cómo ser un esposo o una esposa o acerca de ser padre. Muchos no tenemos la idea en nuestra mente que una vez que cuando nuestros hijos crecen y tienen 18 años ya no nos podemos decir nada. Enséñame en la escritura dónde dice que yo dejo de ser un padre cuando mis hijos se cumplen 18. Eso es una cosa sin sentido, es una filosofía americana, déjame decirte ahora. ya tienen 18, ya están grandes, ya no puedo decirles nada. Perdón. Yo soy un padre, y la razón que yo soy un padre es para tener éxito en la vida. Tienen 18, no saben nada. Ellos creen que saben. No tienen ni una idea de lo que es la vida. No tienen ni idea de cómo dirigir sus finanzas. No tienen idea de cómo ser responsables. Y tú te vas a sentar ahí y decir, ok, ya tiene 18, ya es un hombre o mujer grande. Vas a llorar si tú no los ayudas. Quizás no ahora o mañana, pero vas a llorar. Si tú no los ayudas, te prometo, eso vas a ver. Vas a pagar el precio por tu negligencia si tú abandonas a tus hijos cuando ellos tienen 18 años. Estamos hablando acerca de nuestra salvación aquí. Y cuando estoy ante Dios, la sangre de nadie va a estar en mis manos. ¿Por qué? Porque se los dije. Cuando en este día, y yo les dije. Y ellos se enojaron mucho y todo eso. No, yo no soy responsable por este ni el otro. De esto es lo que se trata. ¿Te has olvidado que yo también tengo que tenerle cuentas a Dios? Tú como padre, esposo o esposa, vas a estar ante Dios y le vas a dar cuentas de lo que hiciste, de lo que has hecho en la gente con lo que Dios te ha dado. Más vale de que te pongas el cinturón. Ahora de que pases esa prueba. Pero es algo sorprendente de que tú y yo tenemos un Dios tan poderoso y compasivo y que no nos trata como merecemos. De que aun cuando nos alejamos, aún nos llama y nos sigue y nos jala hacia él cuando nos estamos alejando. Y nos dice, ven para acá tú. Pero no podemos coger eso de ventaja. Y de decir, oh, no, yo soy yo solo y no me importa ni nada de eso, ¿no? Estamos familia, aquí vamos a hablar, ¿no? Mi hijo tiene 18 años ahora. En mi casa, servimos a Dios. El Dios que me dio esta casa, donde Él vive. El domingo vamos a la iglesia, pero no quiero ir. Ok, vete de la casa, cierra la puerta y regreso. Regresas cuando yo regreso. No hay manera de que te deje en mi casa, que te voy a dejar en esta casa que Dios me ha dado, y no hacer lo que Dios quiere, y tú estás disfrutando de lo que Dios me ha dado. Quizás ellos escuchan algo que les va a romper el corazón. Y si dice, bueno, no quiero seguir y vivir tus reglas y todo eso. Ok, empaca tus cosas y vete. Pero como soy compasivo y en Dios que ama, coge, llévate las cosas. Llévatelas y Dios te acompaña. Ahí está la puerta. Vete. Cualquier problema que tú te metas, todo eso, no me llames porque no voy a venir a buscarte. Esto no es algo que yo tengo en mi mente. Es una filosofía africana, ¿no? Esto es lo que la Biblia enseña. Y muchos de nosotros nos hemos puesto como bien suaves y todo eso cuando se trata acerca de creer a nuestros hijos. ¿De dónde agarraron eso? Del mundo, de la sociedad. Tenemos que ver y definirnos de lo que la Biblia enseña y lo que el mundo enseña. Hay un contraste muy grande, ¿no? Cada vez que nos alejamos de Dios, nos metemos en problemas. Nunca termina bien. Lo siento, simplemente no termina bien cuando nos alejamos de Dios. Simplemente hay desastre, ¿no? Siempre. Siempre que nos alejamos, te puedo dar nombres. De diferentes partes, diferentes continentes. Nunca termina bien. Cuando tú te alejas de obedecer las escrituras, vas a pagar las consecuencias. Eso nos preguntamos. ¿Cuáles son los signos cuando tú te estás alejando? Los signos son inconsistencia con Dios. Si tú no lees la Biblia, tú no oras a Dios, lo siento, pero tú te estás alejando de Dios. En cuando tú coges diferentes prioridades, okay, mi hijo tiene que jugar o mi hija tiene que hacer esto, tiene que hacer lo otro, ¿dónde la Biblia dice que tú tienes que poner eso primero? Primeramente, ¿dónde tú consigues todo el dinero para hacer todo lo que haces y no venir a la iglesia y todo eso? Y después te preguntas que no sé cómo estoy tan pobre y todo eso, no tiene dinero. Tenemos que ver cuáles son las prioridades nuestras. Muchos dejamos de venir al servicio porque estamos trabajando. ¿Cuándo eso vino a ver que está bien, que tú pones tu trabajo antes de Dios? Vamos a ponernos serios aquí. ¿Cuándo vino a ser bien que nuestro trabajo es más importante que Dios? Y nuestros hijos nos ven porque estamos comunicando algo cuando hacemos eso. Lo primero que Dios va a hacer es que te va a quitar ese trabajo. Ten cuidado. No vas a tener otro Dios más que Él. Otra seña de que nos estamos alejando es cuando no hablamos de Dios, cuando no estamos contentos de hablar de Dios. Si no has estudiado la Biblia por mucho tiempo con nadie, y es porque te estás alejando de Dios. ¿Te acuerdas cuando eras un cristiano joven? Eras como una máquina evangelizadora. Yo me acuerdo cuando era jovencito. Traje 8 gentes a la primera charla bíblica. Y eran todas hembras. Estaba enojado, pero... Y me dije, ¿dónde están todos los hombres que yo invité? Yo me pregunto, ¿dónde está ese corazón que hacía estas cosas antes? Pero eso es lo que pasa cuando nos comenzamos a alejar de Dios. Cuando nos comenzamos a alejar de Dios, comenzamos a ver la Biblia como un obstáculo. Comenzamos a dejar de obedecer la Biblia. Cuando la Biblia ya no es nuestro estándar, es que nosotros nos comenzamos a alejar de Dios. El número 6 es cuando te estás alejando de Dios, es cuando ya tu estar con los cristianos en la iglesia, ya no te sientes contento, no te sientes alegre, ya quieres irte de inmediato, quieres irte para la casa. Muchos de nosotros, cuando termina el servicio, agarras y corres y te vas. ¿A dónde vas? Solamente un día, un momento. ¿Dónde tienes tanta prisa de irte? Te digo, porque los jueves sí veo un poco de fraternidad, ¿no? Pero, ¿a dónde vas con tanta prisa? ¿Me estás relajando o qué tienes tanta prisa de ir? Nada es más importante. La fraternidad es para compartir el uno con el otro. Esto es lo que me pasa, esto es lo que está sucediendo conmigo. No es que, ¿cómo estás? Oh, bien. No, no estamos bien. Tenemos que ser honestos, tenemos que compartir lo que pasa en nuestras vidas, ¿de acuerdo? El 7 es cuando escondemos el pecado. Ahí es como nos damos cuenta que nos estamos alejando. Que no hablamos de las cosas que nos están pasando en nuestra vida. ¿De acuerdo? ¿Sabes lo que es en la Biblia que dice? Dice que hay un la Biblia va a ser el estándar nuestro cuando sea el día de rendir cuentas a Dios. Cuando sea el día del juicio, es que la Biblia es la que va a ser el estándar que nos va a juzgar, ¿no? Nuestra vida tiene que ser que si estoy soltero, no voy a casarme con, no voy a tocar a nadie, que no voy a ser impuro si no estoy casado. El lugar para el sexo es cuando tú estás casado, de acuerdo a la Biblia. No tienes ningún negocio si tú estás solo, si no tienes un anillo en el dedo. Quita tus manos. Eres tan barato o barata que te vas a vender así tan baratamente, vamos. Oh, pero me ama, lo amo. Si te ama, ¿por qué no compone su vida y mantuviera sus manos cerca, fuera de ti? Hay consecuencias cuando dejamos de obedecer las escrituras, vas a pagar un precio. Aún la Biblia es tu estándar, esta es mi constitución y no comienza con no, we the people, esto es teocracia. Esto se trata acerca de decir que Dios, Jesús es el Señor. Esto es lo que nosotros no somos parte. Esto no, la iglesia no es una democracia, no ha sido ni ha sido. Cuando se trata acerca de la Biblia, no tenemos derechos. Lo único que nos da, Dios nos dio esto por una razón. Vamos a ver a Apocalipsis 2. Apocalipsis 2. Tenemos que volver a dirigir nuestras vidas acerca de lo que la Biblia enseña. Está compartiendo acerca de lo que él predicó y de lo que pasó cuando fue al África, de lo que, cómo la gente que se había alejado de la iglesia, los hermanos los invitaron y eso, y vinieron a escuchar a Richard y todo eso. Entonces dijeron, necesito regresar a mi Dios. Y sí, ¿qué es lo que hiciste y todo eso, no? Lo único que hice es hablar acerca de lo que Escritura enseña. Tus convicciones están siendo suaves y todo eso. Como iglesia, estás, oh sí, yo voy allá, yo canto, doy mi contribución y todo eso, comparto. Vengo a la iglesia, vengo al servicio de entre semana, vengo a la charla. Pero eso acerca de dar tu corazón y todo eso. ¿Cuándo fue la última vez que tú estabas en la tienda y lo que usted, hey, mira, te invito a la iglesia que yo voy y me gustaría que vengas? Iglesia, no nos vamos a alejar de Dios como iglesia. Puedo recibir uno amén, uno de acuerdo. Si te vas a ser miembro de esa iglesia, el momento de estarse alejando de Dios se terminó. De acuerdo, los estoy llamando. Ya es suficiente de lo que hemos estado haciendo. No juegues con tu salvación. Revelación. Apocalipsis 2. Apocalipsis 2 dice, esto dice el que tiene las siete estrellas en su mano derecha y se pasea en medio de los siete candelabros de oro. Conozco tus obras, tu duro trabajo y tu perseverancia. Sé que no puedes soportar a los malvados y que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles pero no lo son, y has descubierto que son falsos. Has perseverado y sufrir por mi nombre sin desanimarte. Sin embargo, tengo en tu contra que has abandonado tu primer amor. Recuerda de dónde has caído. Arrepiéntete y vuelve a practicar las obras que hacías al principio. Si no te arrepientes, iré y quitaré de su lugar tu candelabro. Pero tienes a tu favor que aborrece la práctica de los nicolaitas. Yo sé que hay familias aquí que oran y leen su Biblia con sus hijos todos los días, ¿de acuerdo? Todos los días. Si no lo estás haciendo, vas a pagar un gran precio. Cuando tu hijito crezca, no va a querer saber nada de lo que tú estás haciendo. No, tú cosechas lo que siembras. Pero uno de ustedes está en la casa todos los días. No estoy hablando de tener 25 minutos de oración. Ahora con el niño unos 30, un minuto. Es increíble y es maravilloso cuando los niños oran, te pones sobrio. Dios te dio tus hijos por una razón, y que aprendamos de ellos, dice la Biblia. Amén. Estudia la Biblia con ellos, lee la Biblia con ellos. Yo sé que hay padres aquí que leen su Biblia con los niños todos los días, ¿sí? Todos los días. Quiero que comencemos una tradición en esta iglesia. Es comenzando esta noche. ¿Están conmigo? ¿De acuerdo? Nuestra propia tradición de que cada domingo en la noche, en tu casa, antes de que te vayas a la cama, coge el tiempo, a las 7, a las 8, a las 9, no importa, pero que cada día, cada domingo, no importa dónde tú estés, o estés en vacaciones o donde sea, cada domingo como familia, ponte en tus rodillas como familia. Quiero que comience esta noche. Familias que oran, órale a Dios por otra gente, oren como familia, y una familia que ora junto, están juntos. No tiene que ser tu esposa la que te está llamando, y vamos a orar. Hermanos, hermanas, hoy comenzamos. En el nombre de Jesús, apaga la televisión. Cualquier programa de televisión que tú tienes en los domingos no se ve en ningún lado. Vamos a arrodillarnos. Bueno, tú solo vas y oras, si eres soltero. O si eres lo que sea. De que todos los domingos, para que no nos alejemos, es tiempo de que volvamos a amar a Dios y que nos enamoremos de Dios y de Jesús. Hay muchas otras cosas que escribí, pero ya se me acabó el tiempo. Pero está bien, tenemos que agregar a nuestra fe. Tenemos que agregarle a nuestra vida paciencia, perseverancia, todas esas cosas. Quiero que sea eso para mí, para mis hijos, para sus esposos, para sus esposas, para toda mi descendencia. Que sepan lo que se trata. Quiero que conozcan eso. Esa es mi oración. De que mis hijos y mis descendientes todos lleguemos al cielo. Y de que, ¿cuál es tu oración? Mi oración es de que todos nosotros aquí, que nunca nos alejemos de Dios y que lleguemos a Dios. Que Dios los bendiga.